Bienvenidos a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por seguir informándose con nosotros, a quienes nos acompañan desde el arranque a las 6 de la mañana. Gracias por estar aquí y, por supuesto, su fidelidad a la estación de las noticias. Tengo mensajes que compartir de usted, así que comenzamos con la señora Marina Cosme desde Washington, que desea excelente fin de semana a todos en Radio Metrópoli. Ella nos escucha y dice, está aquí presente. Por otro lado, en los textos del auditorio dice, me gustaría que echaran un vistazo acá por la Libra Zapotlanejo, para que vean lo que es un caos vial y todo por un semáforo mal planeado pasando San Pedrito, dice en su mensaje. Otra persona dice, ¿me pueden informar si la glorieta de Arcos y Niños Héroes ya está abierta? Aparentemente sí, ya no hay ninguna afectación en ese caso. Otro de los reportes nos decía que por Salinas había un encharcamiento y estaba complicado. Dice la persona, yo de hecho no pude entrar ni por la lateral. Eso fue muy temprano, 7 de la mañana. Vamos a ver si la situación ha cambiado a esta hora, 8:12. Acá refiere otro mensaje, buen día, por las Águilas no hay inundación, esto en el área administrativa. Y otro texto dice, no se necesita ser psicólogo para darse cuenta de que un niño desamparado necesita a su familiar más cercano, a su abuelita, para sentirse más tranquilo y amado. Esto por el caso del menor de San Cristóbal de la Barranca. Otro de los textos dice, la moda de los políticos de quejarse de la violencia política de género. ¿Y qué pasa con los ciudadanos que pagamos sus sueldos, que todos los días sufrimos violencia institucional? Es lo que pregunta esta persona. Dice, ahora sí es tiempo de cancelar, este otro mensaje refiere, ahora sí es tiempo de cancelar obras, de embellecer el centro de Guadalajara y ponerse a arreglar las calles. Esto es prioridad, es lo que reclama Mari Hernández en su comentario. Y Tadeo Aguirre dice, ahí en la Martinica no sirve de nada que el alcalde Frangé pida 48 horas para normalizar, para normalidad, dice. Si en cuanto lleve fuerte pasará lo mismo. La solución definitiva que se debe hacer es retrabajar la rampa de la calle Paseo de los Huejotes, que sirve de acceso al Cerro de Lomas de Tabachines. Tienen que abrirle un paso hidráulico para que los excesos de agua sigan su camino a el arroyo que está del otro lado, porque así como está la barda sellada, solo sirve de represa que inunda a todos los que están topográficamente muy abajo del nivel de las demás calles. Eso refiere este mensaje. Y uno más dice, con respecto al lugar de acopio a los damnificados, dijeron que hay una unidad móvil en la unidad administrativa de Las Águilas. Les aclaro que no está ahí, está enfrente, afuera de la biblioteca y en el centro cultural del lado de TV Azteca. Es lo que dice la señora Imelda y le agradecemos la precisión. En llamadas, Leticia García, por Avenida Aviación y Antiguo Camino de Tezistán, en la lateral, hay una alcantarilla sin tapa que está brotando mucha agua y es un peligro. Gracias, dice su mensaje. Tere Jaime, en el DIF de Bugambilia se dio el reporte de que los baños estaban tapados y suspendieron el servicio, pero hasta ahora no los han reparado. Dice, son 9 baños descompuestos y son más de 200 personas que se quedan sin el servicio. Araceli Gutiérrez, por Avenida Colón y Periférico Sur se notó una deficiencia en cuanto al cuidado de las calles, ya que el gobierno del estado no ayudó ni apoyó al 100% al facilitar que la gente que vive y reside ahí pudiera transitar con normalidad. Y más ayer por la zona de lluvias, dice este mensaje. Gracias por el reporte y su comunicación esta mañana. Un último, nos pide Ernesto Pérez, se informa a la CFE que no hay luz eléctrica en el fraccionamiento Parques de la Victoria en Tlaquepaque. Desde ayer que inició la lluvia se quedaron sin energía y pide él entonces la intervención de la Comisión Federal de Electricidad. 8:15, vamos a escuchar las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales, posteriormente la bolsa informativa y regresamos con más contenido en Buenos Días Metrópoli.
Metrópoli.
Bien, es viernes, momento de escuchar el comentario del doctor Roberto Castellán, filósofo, escritor y amigo de esta casa informativa. Bienvenido, doctor, un gusto escucharle.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, muchas gracias. Espero que tenga un muy buen viernes y un muy buen fin de semana, tú y todo el auditorio, y pues quienes están ya de vacaciones, pues espero que las estén disfrutando. Voy a hablar del libro de Susana de Pilar Flores Sandoval, La Oreja Verde, se llama La Oreja Verde, la niñez desde la ética, la estética y la política. Ediciones Al Gravitar Rotando 2025. Pues hoy, como lo digo, vamos a hablar, como se dice en el argot futbolero, vamos a jugar de local, porque vamos a tocar un trabajo pensado, creado, vivido en Guadalajara y editado por una editorial 100% tapatía, Al Gravitar Rotando gestora cultural, especialista en pedagogía y cultura para la niñez. Fue directora del Museo El Globo en Guadalajara y responsable de la transformación conceptual y física del recinto. Es ciclista en tacones y madre todo el tiempo, como se define. Y este libro, titulado La Oreja Verde, la niñez desde la ética, la estética y la política, es una parte de su vida convertida en letras, dedicada al pensamiento, a la reflexión y a la acción sobre ese tiempo de nuestra propia vida, que es la niñez. El libro de Susana del Pilar contiene, aparte de la vida misma de la autora, dos puntos de partida muy importantes. El primero es un poema de Gianni Rodari que habla sobre un hombre viejo que puede oír la vida, la verdadera vida, desde su oreja verde, una oreja de niño que le sirve para oír lo que los adultos nunca se paran a sentir. El otro es el tiempo de confinamiento al que todos estuvimos sometidos, la pandemia de COVID, que en algunos casos, como el de Susana del Pilar, nos obligó a reflexionar, a repensar la forma en que vivimos socialmente, en cómo estamos organizados socialmente, y la forma en que tratamos y sometemos a la autoridad y lo adulto, a la niñez. Que recordar que el COVID fue esa época en donde todos estuvimos recluidos, incluyendo los niños con sus juegos, sus travesuras y sus tareas en el mismo espacio que los adultos, cosa que nos sucede muy frecuentemente. Estas reflexiones desde el encierro de la pandemia se convierten en un libro muy necesario en nuestra cotidianidad y para nuestra convivencia como seres humanos. Es un manifiesto, un reclamo para invitarnos a pensar en algo que hemos olvidado completamente y ocultamos con el disfraz de la importancia y el día a día, la niñez. Para los adultos la niñez se convirtió en los niños inquietos que nos rodean y a quienes hay que civilizar convirtiéndolos en adultos como nosotros, ajenos a la despreocupación, al juego, a la naturaleza, es decir, a la vida. La seguridad que tenemos sobre nuestra idea de niñez, la seguridad de estar haciendo lo correcto y el asumir la que consideramos nuestra responsabilidad desde esa seguridad, nos impide voltear a ver a la niñez, a ver sus reclamos, a sentir y conocer sus necesidades. Los adultos no vemos a la niñez, no somos capaces de escucharlos porque no les damos voz. Actuamos bajo la bandera de que hacemos lo que hacemos con las mejores intenciones, pero solo somos capaces de vernos a nosotros mismos. A los otros, a la niñez, solo los vemos desde el egoísmo y en casos extremos, pero que existen, llegamos a verlos y a tratarlos como enemigos, como extranjeros a los que hay que convertir por las buenas o por las malas a nuestra cultura. El libro La Oreja Verde, la niñez desde la ética, la estética y la política de Susana del Pilar Flores es una llamada de atención sobre nuestra soberbia, sobre el absurdo de nuestras instituciones como la propia escuela, que hemos creado como un mecanismo casi natural y casi único o exclusivo para enseñar a la niñez. El libro es un manifiesto que invita al debate, a la reflexión y a la crítica sobre un sujeto que creemos saber, conocer y de que ya se ha dicho todo, la niñez. Ideal para reflexionar en cómo tratamos a las niñas y los niños en estas vacaciones. Por cierto, este libro se presenta hoy en la librería del Fondo de Cultura Económica a las 18 horas. Ese es mi comentario para este viernes. Espero tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias por
su... Bien, y a darse el tiempo en estas vacaciones de ser niños otra vez, doctor Roberto Castellán.
Y de convivir con los niños siendo niños.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Hasta luego, doctor Roberto Castellán, con su comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, No hay un reporte, dice Consuelo González. Vivo en la colonia Jardines de San Francisco y por la calle de Regente y la avenida Jardines de San Francisco. Por las lluvias se saturan de tanta agua las alcantarillas. Habla de Aciapa y nos dan soluciones. Y es urgente porque ocupamos el espacio libre, dice este mensaje. Bueno, pues ahí está el dato, es lo que nos refiere en su reporte. Le agradecemos la comunicación. Vámonos con más noticias. Mark Hernández está en línea telefónica, nos tiene un segundo reporte. Mark, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días nuevamente para ti, para toda la audiencia. Comentarles que en el marco de las actividades que hubo ayer en el Congreso de Jalisco, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, propuso la creación y una comisión especial del agua en el legislativo, con el fin, pues, de impulsar propuestas y recursos para la agenda hídrica del Estado. Básicamente, y a diferencia de la Comisión de Planeación, Gestión Territorial y también del agua, del mismo legislativo, justamente esta, pues, comisión especial se diferenciaría, ya que aquí se estarían, o se busca que se plasmen, todas las ideas que puedan aportar diputados y diputadas en materia de gestión hídrica, sobre todo para beneficiar, por ejemplo, el tema del CIAPA, pero también en otras regiones del Estado que involucran a la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de otros temas hídricos principalmente, y sobre todo, pues, crear una ruta de trabajo que se pueda plasmar, que se puedan plasmar estas ideas, proyectos, y que se les puedan otorgar recursos. Entre ellos, por ejemplo, estaría la posibilidad de analizar principalmente el tema del segundo acueducto de Chapala a Guadalajara y también la renovación de la red hidrosanitaria del organismo debido, pues, a todos los problemas que enfrenta el CIAPA en distintos ámbitos. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora mesista a este respecto.
Tenemos que entrarle a discutir, a reflexionar y a construir propuestas muy especializadas para poder garantizar el abasto de agua para nuestra generación y las generaciones que vienen. Hablo de abasto, de calidad, pero también hablo de plantas potabilizadoras, de saneamiento. Hablamos también de colectores, de desasolves, de todo lo que se requiere para que esta ciudad pueda construir y garantizar este derecho humano al agua y avanzar hacia técnicas de captación de agua pluvial.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, reconociendo que, pues, esta comisión sería integrada por distintos diputados y diputadas que, pues, deseen integrarse, sobre todo, pues, para aportar, ya les mencionaba, distintas ideas, pero también incluir las propuestas de especialistas académicos que puedan, pues, sumar justamente algunas ideas para mejorar, pues, el tema de la gestión hídrica en toda la entidad. En esta comisión especial, y para no duplicar funciones, también se estarían recibiendo los informes que entregue el CIAPA y que debe justamente de hacer entrega al Congreso como parte de lo que se fue incluido en el dictamen que aprobaron para incrementar las tarifas del CIAPA. Recordemos que pues el CIAPA debería entregar un plan de trabajo, justificar el tema del incremento a las tarifas, pero también una auditoría interna, justamente, o en este caso externa, para que pues se pueda justificar de alguna u otra forma el tema del incremento a las tarifas del CIAPA. Y finalmente, pues esta comisión estaría buscando arrancar sus funciones en las próximas semanas para que se puedan integrar todas las propuestas previo a la discusión del presupuesto de egresos de cara al próximo año, con el fin de que las ideas que se puedan plasmar en esta, que surjan de esta comisión, puedan contar con recursos para llevarse a cabo el próximo año. Víctor, mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias. Pues ahí está la propuesta. Vamos a ver qué tanto eco tiene. Gracias por tu reporte. Marc Hernández en línea telefónica con la información. Más llamadas antes de irnos a la pausa y luego regresar ya con la entrevista. Juan José Mendoza, ¿por qué en lugar de las obras actuales, por qué no todos esos recursos que se usan para darle seguimiento a la obra de la presa en Huentitán, ya que se sabe que expropiaron las tierras de mucha gente y que no hubo, ¿qué dice? Bueno, ya no entendí aquí más bien lo que dice, pero en fin. Dice aquí, siento que es preferible terminar esa obra que nos puede proporcionar muchísimo más ayuda. Ah, es la continuación del mensaje ya. Entonces, ahí está la propuesta de esta persona para las autoridades. Aunque se habla de drenaje profundo, pues aquí está también la otra sugerencia de nuestro escucha. Bien, vamos a ir a la pausa. Deje ver si tengo pendientes acá mensajes y luego rápidamente nos vamos a la entrevista. Es que preguntan por acá. ¿Me pueden informar si para cambio de placa siguen abriendo los sábados? En la teoría sí, hay que hacer la cita en la recaudadora. Le están atendiendo los fines de semana en las recaudadoras para poder hacer el trámite, pero tiene que hacer su cita previamente para que pueda obtener ese beneficio. Otro de los demás mensajes dice por acá, ¿saben si están recibiendo muebles para apoyar a familias que resultaron afectadas por la lluvia del martes en Martinica? ¿O dónde puedo comunicarme para preguntar si están recibiendo muebles y dónde? La sugerencia es, mi parte sería al DIF Zapopan. Veo difícil que acepten muebles, nunca se ha hecho, pero creo que sea más bien cuestión de ver si las familias están interesadas en recibir algo de su parte, que usted se los pueda aportar. El menaje de casa regularmente lo recupera el Estado o los municipios con los recursos del Fondo Estatal de Desastres. Entonces, les dan, por ejemplo, estufa, refrigerador, sala y camas, ¿no?, para dormir. Entonces, no sé, vamos a ver si el DIF le da alguna alternativa. Les sugiero comunicarse al DIF Zapopan, es importante. Y acá nos dice, ayer circulando por Colón, eso de las 8:30 a la altura de la Unidad Deportiva López Mateos, caí en una coladera sin tapa. El tráfico tan tupido no me permitió echar reversa, por lo que la llanta trasera del lado del chofer cayó también. Ambos recibieron tremendo golpe, la defensa trasera se dañó más. En estos casos, ¿quién se hará cargo de las reparaciones de mi auto si nunca dejo de pagar mis impuestos?, dice Leticia. Pues usted puede reclamarle al gobierno municipal. Recuerde que existe una ley de responsabilidad patrimonial. Es cuestión de que documente, ojalá lo haya hecho. La afectación, en medio de la lluvia lo ve difícil, pero había que tomar fotografía de la alcantarilla, de su carro, de los daños, diferentes perspectivas de la calle o cruce donde se encuentra, y una vez con esa información, ya que usted haya reparado el daño, se presenta ante la Secretaría del Ayuntamiento, en este caso de Guadalajara, por el cruce que fue, a ver, déjenme lo reviso, Colón y la Unidad Deportiva, sí, es Guadalajara. Entonces usted lo reporta, o también en el CIAPA, y tienen que hacerse responsables. Le voy a pasar los lineamientos de lo que es la ley de responsabilidad patrimonial para que usted lo considere, y si lo determina y tiene bien hacerlo, pues los demande una indemnización al Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa, Luis, y regresamos enseguida con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos en línea telefónica y agradecemos que haya tomado la llamada a Esaú Flores Álvarez. Él es el coordinador general de gestión integral de la ciudad en el municipio del Salto. Queremos hablar con él de un par de proyectos que se han estado llevando a cabo en aquel municipio. Uno para contener el tema de las inundaciones, las afectaciones por la lluvia en la zona del 13 y el 15, pero el más importante, se reforzó ya el sistema de distribución de agua potable, se rehabilitaron 30 pozos y queremos saber qué colonias o qué delegaciones han sido las que se van a ver beneficiadas con este proyecto que pues ya era imperativo realizar allá en el municipio del Salto. Coordinador, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias.
Gracias.
Saludos a todo tu auditorio.
Qué amable, gracias por tomar la entrevista. Háblenos con detalle del proyecto de recuperación de los pozos de agua en el municipio del Salto. ¿Cuántos años tenían de rezago? ¿Qué tanto se hizo? ¿Y qué hace falta todavía para complementar la red de abastecimiento de las colonias y delegaciones?
Sí, claro que sí. Mira, pues el tema del abastecimiento de agua siempre ha sido un tema que ha dolido mucho a la población del Salto. Y fue un compromiso también de nuestra presidenta Nena Farías el atacar de frente esta problemática del vital líquido. Pues mira, para platicarte un poquito más a la historia, sí. El municipio contaba con 45 pozos de agua, el cual la gran mayoría pues tenían ya problemas de mantenimiento. Algunos, por el tipo de daño, pues se presume que el mantenimiento sí ya era de mucho tiempo. Bueno, pues nos dimos a la tarea de darle mantenimiento preventivo y correctivo, como bien lo hemos comentado, alrededor de 30 pozos. Sin embargo, a 18 pozos se les ha dado un mantenimiento correctivo, pero mantenimiento mayor, es decir, hemos cambiado desde tuberías, bombas, motores, el cableado completo. Y más o menos, para hacerte un resumen, por ejemplo, en la delegación de Las Pintas se rehabilitaron en este grado de mantenimiento 9 pozos. Te menciono el pozo El Chocolate, Jardines del Castillo, Pozo Insurgentes en la Huizachera, Pozo de Santa Rosa, Pozo del Boing, que le llaman, que está en Pintas, el Pozo de la Piedrera, otro pozo en la delegación de Las Pintas, el pozo del Carmen y el pozo del IBM. Esos fueron en Las Pintas. En el Verde también tenemos que se rehabilitó con esta magnitud de trabajos el pozo Artesanos, el pozo Felipe Ángeles y otro en Loma del Verde. En la delegación del Castillo se rehabilitaron otros cuatro pozos: el pozo en esta hacienda, el pozo en Infonavit del Castillo, el pozo en el Muelle de Abajo y también otro pozo en Colinas del Sol. En cabecera se rehabilitaron otros cuatro pozos, que fue el Lilas 2, el pozo del Atlético, el pozo 9 que le damos, uh-huh, y el pozo en Lomas del Salto. Aunado a todo este trabajo, al día de hoy tenemos ya operando dos pozos nuevos, uno en el estacionamiento Lilas 1 y otro en el 15, en el plan de Guadalupe, ¿sí? Y actualmente tenemos en construcción y por terminar, yo creo que esperamos que este mes, algunos nos faltan detalles prácticamente eléctricos, tenemos por terminar tres pozos más en estos próximos días, uh-huh, que viene siendo un pozo en cabecera,
sí,
lo que en el lugar donde le damos la bodega de mantenimiento urbano, y otro en Santa Rosa, en Las Pintas. Esos pues ya estamos muy próximos a ponerlos en operación, solamente nos falta el tema eléctrico. Y tenemos otro pozo que está muy avanzado en Parques del Castillo, que a ese, bueno, nos falta instalar el ADN para posteriormente hacer los aforos correspondientes y determinar el diámetro de la columna para ver el volumen de agua que vamos a poder extraer, uh-huh, y también pues, el tema de la energía eléctrica. Aparte, como mencionábamos, pues es un tema que la presidenta ha estado muy muy puntual y muy constante. Tenemos en estudio otros 12 puntos, dependiendo de la factibilidad de cada lugar, pues ya veremos la posibilidad de iniciar con estos nuevos proyectos, pero son 12 pozos más o menos mencionarte, son 3 en el Verde, 1 en Lilas 2, 2 en Cabecera, 1 en el Terrero, 1 en Las Pintas, otro en el 15, otro por la zona de Pemex, uno en esta hacienda y otro más en Lomas del Verde.
Claro.
Pues estamos a todo vapor, así como uh-huh, dicen, tratando de solventar, de mitigar esta gran necesidad del vital líquido que tanta falta le hace al pueblo del Salto. Y pues bueno, sabemos que es uno de los temas que más nos ha dolido, ¿no?
Claro. Coordinador, ¿por qué tantos pozos? Es decir, que nos pudiera explicar la dinámica del sistema de abastecimiento. ¿Es un pozo por colonia o por delegación? ¿O están interconectados y van a un macrotanque? ¿Cómo hacen para poder distribuir el agua en las colonias?
Sí, bueno, cada pozo distribuye a cierta zona. Uh-huh. Son de diferentes capacidades los pozos. No, algunos son pozos con bastante líquido que nos puede dar, otros pozos son de menor, por eso la gran cantidad de pozos están distribuidos en redes locales, algunos sí están interconectados, pero la gran mayoría son redes locales para cada pozo y abastecer puntualmente cada zona.
Claro, en casos como por ejemplo Tlaquepaque y Tlajomulco, se dieron durante varios meses, en algunas ocasiones, sobre todo en secas, etapas de tandeo, es decir, a las personas les daban agua una parte del día y luego la suspendían para darle otras colonias. ¿Esto pasa en el Salto o no está sucediendo?
Sí, definitivamente sí está pasando. La idea es llegar a evitar este punto y poder tener agua en un momento, tenerla constante, pero sí, incluso hay zonas en donde un día es en una área, otro día en otra área. También comentarte la red hidráulica, pues también se le ha estado dando mantenimiento, válvulas, incluso mangueras que les falta mantenimiento. Uh-huh. Hemos estado atacando también no solamente el tema de los pozos, sino la red hidráulica e incluso la red sanitaria también hemos estado ahí tratando de solventar y darle pues esta mejor calidad de vida a los saltenses.
Claro. Ahora, en lo que tiene que ver con el sistema de abastecimiento de agua, ¿ya están ustedes, digamos, agregados al CIAPA o esa parte en que quedó siempre?
No, mire, ahorita está todavía, estamos en espera en el proceso del CIAPA. Nada más el CIAPA nos otorga agua rodada en dos puntos.
Sí.
Pero la distribución la se hace a través de la misma red municipal, pero por ejemplo tenemos un punto donde CIAPA nos manda agua, que es en Cabecera, y el otro punto en Santa Rosa. Uh-huh. Sin embargo, no es suficiente. O sea, a la cisterna que tenemos en Cabecera, una parte nos la dota CIAPA y otra parte con los mismos pozos de Cabecera se completa el servicio.
Sí, no sé si ustedes calcularon por el daño que tienen las tuberías, lo afectado de los cables o las bombas, cuando llegaron a hacer las reparaciones, ¿cuánto tiempo dejaron las administraciones pasadas de hacer ese trabajo? Y me refiero a la DMC de la anterior administración y las últimas priistas.
Pues mira, por lo menos pareciera que tenía de 1 a 2 años sin darle mantenimiento. Uh-huh. No, en este momento no estamos viendo hacia atrás, sino hacia adelante. Estamos sentados en una situación y nuestro trabajo ahorita técnico pues es solucionar y darle el servicio a la población, pero sí llegamos y la mayoría de los pozos sí les faltaba mantenimiento. Hay que aclarar que los pozos, o sea, hay que darles mantenimiento a algunos incluso cada 6 meses. Uh-huh. Hay unos minerales en algunas zonas que tapan las ranuras de la tubería abajo en donde está el agua, y pues bueno, cada 6 meses, cada año, dependiendo el tipo de mineral, se tienen que retirar la tubería, la columna de agua se tiene que limpiar por un proceso de cepillado y se vuelve a meter. Entonces, hay pozos que pues ya no daban agua prácticamente, y lo único que requerían, por eso hablamos de que le hemos dado mantenimiento a más de 30 pozos, que muchos lo que requerían era esa limpieza, ¿no? Ese cepillado, que te digo, se les tiene que dar mantenimiento a algunos incluso cada 6 meses.
Claro.
Entonces, si tenían ya 1 año o 2 años y darle mantenimiento, pues ya era muy difícil que el agua la pudiéramos succionar.
Bien, ahora, ¿cómo se mide el consumo de agua en el Salto? No sé si ya tengan medidores o sigue siendo una tarifa fija para los habitantes, y ¿cómo fomentan que las personas la cuiden? Porque lo que no se paga, pues a veces no se valora.
Sí, claro, ahorita hoy por hoy el agua es una tarifa fija. Sí, tienes razón, el agua debería, en un futuro se debería de medir, y que pues, la pague quien realmente la usa, ¿no? Porque hay personas con mayor grado de irresponsabilidad y pues, no tienen cuidado de la llave, que la dejan abierta todo el día. Hay otras personas que sí tienen mucho cuidado, valoran el vital líquido, y pues ahora sí que ahorita el pago sí es una tarifa fija. Esperemos que en próximos días nuestra legislación nos lo permita y se pueda pasar a este punto. Pero pues ahorita un gobierno no puede exigir un cobro si no da el servicio adecuado. Entonces nuestra prioridad es dar un servicio adecuado. Una vez que tengamos un poquito más estable esta distribución de agua, pues ya podemos pasar al segundo término, que es la forma de la cobranza.
Claro, que intensificarla inclusive para que esos recursos les sirvan para seguir dando mantenimiento, quiero pensar.
Sí, exactamente, para que también sea de mantenimiento, porque sí es un esfuerzo muy, muy grande el que se está haciendo en esta administración para poderle dar abasto y darle mantenimiento a todos los pozos de agua y la red de distribución.
Claro. Bueno, permítame hacer una pausa, coordinador, y de regreso le quisiera preguntar del problema que se atendió también en la zona de la carretera de la Alameda, en el entronque con el Verde, para atender el problema de las inundaciones, que también es de interés de la población. Así que deme unos minutos, voy al corte y regreso con usted, ¿sí?
Claro que sí, bien, con gusto.
Vamos a la pausa, Luis, y regresamos. Regresamos y estamos hablando con Esaú Flores Álvarez, coordinador general de gestión integral de la ciudad en el municipio del Salto. Le preguntaba, coordinador, se hizo en días también recientes, el pasado mes, de hecho de junio, una colocación de nueva tubería en la carretera de la Alameda por la zona de inundaciones, ahí el cruce con la carretera El Verde. ¿Qué tipo de obra es esta y qué problema nos vamos a evitar?
Sí, mira, fíjate que es un punto muy importante porque desde que esta administración entró, incluso días antes de haber entrado, todavía había algunas lluvias y teníamos visto el problema de que se inundaba en esta zona, que también lo conocemos como el crucero del Castillo. Bueno, ahí es un crucero de dos carreteras estatales, en donde existe una obra de drenaje, o existía una obra de drenaje que era insuficiente, no tanto por el tema hidráulico sino por los objetos flotantes. Desafortunadamente todavía hay muchas personas que les da por tirar objetos grandes a las carreteras, a las zonas de escurrimientos, y te hablo objetos grandes, llantas, basura o cosas que va arrastrando, que ya se cayó un árbol o algo, va arrastrando todo el agua, y pues eso provoca que se tapen las alcantarillas, ¿sí? Ahí era una alcantarilla que se tapaba muy constantemente por un tema de una deflexión que hay en ella. Entonces, pues nosotros en pláticas con el gobierno del estado, con la CIO, acordamos con una muy buena relación, hacer el proyecto en dos etapas, en donde el municipio ya hizo la primera etapa, que fue la colocación de este tubo. Es un tubo con dimensiones de 48 pulgadas, 1.20 metros más o menos, de interior. Y bueno, ya se instaló este tubo, que incluso cuando iniciamos la colocación nos cayó una fuerte lluvia provocada por el huracán, que no recuerdo el nombre del huracán. Uh-huh. Y sí sufrimos prácticamente un par de días de inundaciones, pero bueno, continuamos con la instalación de este tubo y hasta ahorita hemos ya evitado este tipo de inundaciones. Y pues también ya en reuniones con la CIOC, también ya en próximos días empezará con la segunda etapa, que consiste en poner más tubería para tener una batería de tuberías y poder evitar ahora sí ya de una vez el que volvamos a tener este tipo de inundaciones.
Claro, y bueno, él estaba revisando el tema también de la carretera Chapala. No sé si les ha generado algún tipo de problemas la zona de San José del 15 o el 13, porque es también donde regularmente se inunda. ¿Cómo van ahí?
Sí, mira, ahí tuvimos problemas también en esas primeras lluvias. La verdad, creo que la lluvia nos ha golpeado mucho, no solamente al Salto, a toda la zona metropolitana. Pero ahí en esa parte de la carretera Chapala hay un escurrimiento, un canal que le llamamos el canal Rubén Martínez, que precisamente desemboca por la calle Rubén Martínez. Uh-huh. Pues bueno, como todos sabemos, la carretera que se está ampliando y que es una obra de una magnitud y que sin duda alguna que nos traerá beneficios a todos, pues se está ampliando la carretera Chapala y este canal Rubén Martínez escurría por un lado de la carretera Chapala hasta llegar al canal que le llaman la Colorada, o el canal que viene de la presa de Las Pintas. Entonces, pues en el proceso constructivo de esta obra se tuvo que cerrar la salida de este canal Nardo para que pudieran hacer la construcción de la sección tipo cajón y algunos puentes peatonales y vehiculares que lo que conlleva la construcción de carretera Chapala. Pues esto nos pegó en estas primeras lluvias, provocando el desbordamiento del canal Martínez hacia la calle. Perdón, pero bueno, se coordinó con personal de la CIOP, se coordinó con la empresa constructora, al grado de que se tuvo que abrir el canal a marchas forzadas, y ya ese problema hasta ahorita ha disminuido considerablemente. Creemos que ya estamos del otro lado con esto, pero estamos ahí muy puntuales. Nosotros también hemos emprendido un tema de limpieza de canales, entre ellos el Rubén Martínez.
Bien, pues quedan algunos mensajes, se los leo rápidamente y se los comparto con el equipo de comunicación para que ustedes les den respuesta rápidamente. Ya no tendremos tiempo para que los conteste, director, pero le agradezco. Dice, tantos pozos que hay de agua y no nos llega cada semana, tenemos que tener aljibe y bomba para estar sacándola de ahí porque nos la cortan. Vivo en El Verde. Acá dice, felicito al coordinador del Salto por la claridad con que responde a las preguntas. Y Agustín dice que vive en Santa Rosa del Valle, en la calle Nardo, y pide que se revise cómo ayudar con los encharcamientos de la zona. Y por otro, que por qué dejan que se invada el Ahogado en la zona del 15. Todo eso se lo voy a compartir, coordinador, para que le den respuesta. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días.
Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días. Saludos a todos.
Gracias. Nos vamos. Termina este informativo. Lo esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Hasta luego.